1200 AM Lares. W227DR 93.3 FM Aguadilla. Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Simba por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con Jimmy Rivera y Alexis Simba.
Buenos días, mi gente. Buenos días a toda la radio audiencia que nos escucha viernes tras viernes en este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Como siempre, a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y por Red 93.7. Además, nos puedes ver por la aplicación de Radio Grito en Spotify, en Apple Podcasts, en Facebook, YouTube, Instagram, X, y en Tuning Radio y en todas las redes sociales habidas y por haber que estamos presentes. Así que hoy tenemos un programa súper especial, ¿verdad? Como yo siempre digo, es cuando uno pequeño iba al Toyland, a la tienda de juguetes, y cuando uno entraba así veía tantos juguetes que uno no sabía qué escoger. Hoy estamos básicamente en la misma línea. Hoy tenemos un visitante que yo sé que ha sido un hombre muy preparado en la aviación, con mucha experiencia, con mucho que compartir. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a esta persona invitada. Y vamos a tener el programa, como siempre lo hacemos, cubrir ciertos segmentos y ciertas noticias. Pero quiero aprovechar el tiempo, porque yo sé que el tiempo se nos va súper rápido. Y sin más preámbulo, ¿verdad? Quiero primeramente saludar a Alexis, que hoy tenemos a Alexis en vivo y a todo color en los estudios aquí en Aguadilla. Jara vez, ¿verdad?
Oye, hoy sí es un día especial.
Hoy es un día especial.
Hemos invitado y estoy aquí.
Sí, no, estamos aquí pasándola súper. Pero sin más preámbulo, ¿verdad? Quiero presentar a nuestro invitado de hoy, al señor José Garay. José, buenos días.
Buenos días, Jimmy.
Qué bueno tenerte aquí.
Muchas gracias, Alexis.
Buenos días.
Buenos días. Para mí es un privilegio también que poder compartir con ustedes este espacio, respondiendo a una invitación de Jimmy, un ser humano que conozco hace más de 20 años. Claro. Para mí simplemente un privilegio y un honor estar aquí con ustedes compartiendo un rato.
Mira, cosas que uno se entera a última hora. Yo me enteré hoy que José, ¿verdad?, fue un músico profesional en sus años de juventud, tocó muchas orquestas famosas. De hecho, sobrino de, ustedes se acuerdan, en los años 80, el programa, este no tiene nombre, ¿verdad?
Sí, y 70 mucho, y 80.
70 y 80, Cuamito, que él también tiene una orquesta. Sí. José es sobrino de Cuamito, ¿verdad? Y nos orgullece de tener a José aquí con nosotros, ¿verdad? Y sabemos que hoy la vamos a pasar bien. Como siempre, tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a bombardear a José con todas las preguntas que aparezcan, tú sabes. Mentira, no, vamos a pasarla bien. Pero hoy tenemos un programa interesante, ¿verdad? Vamos a conocer a José. Yo conozco a José desde los años del liceo. José también fue papá del liceo, ¿verdad? Al igual que yo. Y ahí yo tuve el privilegio y el honor de conocer a José. Y como siempre le digo, ¿verdad? José es un hombre serio, pero un hombre de línea, un hombre que ha crecido y que ha hecho su carrera muy, muy, muy seria en la aviación, ¿verdad? Y él tiene muchas cosas que hoy compartir con nosotros. Así que, José, primeramente hoy empezamos contigo. ¿De dónde es José?
Mira, José Garay viene del pueblo de Carolina, nacido a finales de los años 60, nacido, criado en Carolina. Mis primeros pasos fue en ese pueblo, luego pasé a la intermedia y superior en la Escuela Libre de Música de Atorrey, que todavía está allí en la Avenida Chardón y estará. Allí cursé mis estudios intermedios y secundarios.
Excelente. José, rapidito. Aviación. ¿Cuándo te picó ese bug, tú sabes? ¿Lo llevabas desde niño?
Músico aviador.
De músico aviador.
Sí, el cambio fue drástico. Yo tengo un primo que en los años 70, a mediados de los 70, él está retirado de la aviación ya, del área sur, del área de Santa Isabel. Él se hizo piloto privado allá para el 79, 78. Y yo, observándolo a él, me impulsé a estudiar esa área. Oye, y cuando me estaba graduando de high school, pues empecé a coger mis primeras lecciones allá en el aeropuerto de Isla Grande. Pero básicamente vinieron de él, de ese primo que tengo, que vive en el área de Boston hoy día.
¿Piloto privado, piloto comercial también?
Él voló con una compañía que se llamaba Toler, en San Juan. Voló de C3, voló con otra compañía que se llamaba Caribbean Islanders. En los años 90 y pico, 92, 93. Eso que de ahí básicamente es que viene mi interés por la aviación.
Wow. Y entonces, tienes un bachillerato, ¿verdad? Estudiaste en la universidad, te hiciste tu bachillerato.
Fui a la universidad, entré a la Universidad de Puerto Rico. Lamentablemente en aquella época no tenía mi norte un poco establecido en ese aspecto. Pasé a la universidad de la Gemenda en Coupey y ya a la par estaba, como les dije antes, estaba en la música, estaba en la universidad y ya estaba sacando, como decimos en el argot de acá, mis licencias poco a poco en el aeropuerto de Isla Grande. Hasta que, pues, a finales de los años 88, 89, logró obtener la licencia comercial y mi primer trabajo, al cual le agradezco grandemente a su gerencia, que él todavía está. Esa compañía estará por muchos años. Flamenco me dio la oportunidad de empezar a volar con ellos en enero de 1990, para ser un poquito más exacto.
Ahí volaste, me imagino que volaste los Trailanders, los Highlanders, ¿verdad?
Sí, me dieron la oportunidad de empezar como copiloto en el Trailander a las 3 de la mañana, yendo a Santa Cruz y San Tomás.
A llevar correo y...
Tenían el contrato del correo, San Tomás, Santa Cruz. Luego, 5 o 6 meses después, me chequearon como capitán en el Islander.
Nice.
Me soltaron con los leones, como dicen. Y ahí estuve un año y medio, muy, muy agradecido siempre con la gerencia de ellos. Sí, cómo no.
Mira, ¿verdad? Y quiero hacer esta diferencia. No una diferencia, pero yo quiero hacer este comentario, este disclaimer. Aquí tenemos dos generaciones de aviadores, ¿verdad? Tenemos a José, tenemos a Alexis. Alexis más nuevecito, ¿verdad?
Más joven que yo.
Más jovencito. Pero, ¿verdad?
Pero un poquito.
Alexis del tiempo de no de la pandilla, quizás de menudo para acá.
De menudo para acá.
Y entonces, José del tiempo de Palito Ortega.
Un poquito más para acá.
Pero sí. siempre menciono esto por ¿verdad? Por respeto yo a la cajera, ¿verdad? En el tiempo de José, ¿verdad? Siempre, y aquí siempre se ha mencionado, ¿verdad? De forma jocosa, pero los aviadores, ¿verdad? Siempre tienen las camisas blancas y parecían cebras porque siempre tenían las camisas llenas de grasa,
de aceite,
porque eran una generación diferente.
Correcto.
¿Verdad? Estos muchachos estaban ahí en lo análogo, si podemos decirlo así. Alexis llegó en una generación diferente, pero aún en la generación que Alexis llega, ¿verdad? Y doy fe de lo que estoy diciendo por Alexis, llegó con una mentalidad de llegar a la meta, ¿verdad? De lograr, ¿verdad? De moverse, de subir la escalera, de llegar, ¿verdad? A momentos en la cajera. Y hoy, ¿verdad? Tenemos aquí a Capitán, ¿verdad? Por mucho sacrificio y mucho trabajo, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿verdad? El nuevo capitán de Frontier, ¿verdad? Que muy orgullosamente, ¿verdad? Es la retribución de todo el esfuerzo, ¿verdad? Y de todo el sacrificio que inclusive José hizo en su momento y Alexis está haciendo en este momento, ¿verdad? Bueno. Y hay que mencionarlo porque la cajera de la aviación es una cajera súper emocionante, súper especial, pero con muchos escollos, muy difícil.
Correcto.
¿Verdad? Hay mucha competencia y yo estoy, ¿verdad?, mirando desde los bleachers, pero en lo que he visto y en lo que, ¿verdad?, y he estado presente, y como en todos los sitios, quizás en algunos sitios hay mucha competencia desleal, pero estos muchachos se han mantenido firmes, ¿verdad?, y echando para adelante seriamente en sus cajeras. So, es bien importante, ¿verdad?, mencionarlo porque son personas que están haciendo una diferencia en la cajera, ¿verdad? Hoy, y no lo hago a modo de crítica, yo respeto, ¿verdad?, a todos estos aviadores, a todos estos muchachos que están echando para adelante y se están haciendo pilotos, etcétera, etcétera, pero la mentalidad es diferente. Estos muchachos han tomado su cajera muy en serio, ¿verdad? Se han olvidado de la farandulería y están enfocados en su cajera. Hoy en día, lamentablemente, vemos estos muchachos nuevos que están empezando, que quieren el glamour, pero no han pagado el precio. y estos dos jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, porque José todavía está joven, se han mantenido en esa línea. So, dicho eso, ¿verdad? Y manteniendo esa línea, Alexis, ¿qué ha pasado contigo?
Pues Jimmy, haciendo las de capitaneando, todavía me siento un poquito raro en esa posición, pero déjame decir, me encanta. Cada día, cada vuelo, aprendo algo nuevo, veo algo nuevo que no había visto antes y después como que, al no tener a esa persona al lado, tú preguntarle que como siempre como el copiloto, tú Exacto. tienes a la persona con más experiencia, ahora tú eres la otra persona con más experiencia y tienes al copiloto preguntándote uh-huh, a ti, uh-huh. Es como que a la misma vez te da como que, uno, tienes que ir más preparado y dos, te da también, poco a poco te vas soltando y mientras vas cayendo te va dando más confianza en ti mismo porque dices, oye, es verdad, ¿sabes? Hay bien cosas que uno siempre duda, uno, pues mano, cuando me pasa algo así, lo que sea, yo voy a saber manejarlo. Uh-huh, y que las poquitas cosas que me han pasado, pues como que emocionado, que yo después que pasa el vuelo y yo los analizo ya en casa y eso, y digo, ¿sabes qué? No es verdad, lo hice bien. Uno siempre trata de como que, por lo menos yo mentalmente hago un mental debrief y trato de ver qué pude haber hecho mejor o qué pude haber cambiado y lo que sea. Todavía no me ha tocado una situación donde yo digo, oye, hice esto mal, hubiera hecho, entonces, va a suceder porque nada es perfecto.
Claro.
Pero por lo menos me alegro y esto, he crecido como persona, he crecido como profesional y he tenido ahora más confianza en mí mismo porque pues, ahora the buck stops conmigo, tú sabes.
Exacto.
Y la toma de decisiones, pues por lo menos pues, ha estado ahí y pues no sé, me gusta, de verdad.
En el caso tuyo, Alexis, tú estás de primer oficial con Spirit, ¿verdad?
José. Para los que no saben, sí. José, que empezamos con el pasado, pero hoy día él es primer oficial.
Tengo dos pelotones aquí al lado mío. Pero, José, estás de primer oficial con Spirit. ¿Cuánto tiempo llevas con Spirit?
Sí, llevo con Spirit, voy a cumplir 6 años ahora en noviembre. En el caso mío, yo soy primer oficial, first officer, como estábamos hablando antes. En la posición que tengo una posición buena en cuestión de bidding, solo que tengo la oportunidad de hacer el commute más fácil a Guadilla, por eso me he mantenido en esa posición y estamos ahí.
Bueno, nos están haciendo señas de que tenemos que irnos a nuestro primer compromiso comercial, sin antes mencionar, ¿verdad? Estamos aquí cortesía a Pilot Studio, ¿verdad? Son nuestros nuevos auspiciadores, gracias a Brandon Martínez, ¿verdad? Por unirse a nuestra familia y estamos pasándola bien, así que nada, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos ya mismo. No se nos vaya nadie, que regresamos donde lo dejamos con José.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Tu futuro en la aviación. La aviación es más que una meta, es una trayectoria llena de oportunidades. En The Pilot Studio
te acompañamos desde tu primera clase hasta alcanzar tu licencia de piloto privado, con una formación accesible, personalizada y de alto nivel. Ya sea que estás buscando una carrera en la aviación o simplemente cumplir el sueño de volar, aquí es donde comienza tu camino. Conoce más en www.thepilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, aquí de nuevo en Momentos de Aeronáutica y Aviación, con nuestro invitado especial José Garay y con nuestro colaborador y compañero del crimen, Alexis Silva. José, primer oficial Spirit, pero antes de Spirit, ¿qué había antes de Spirit? ¿Cómo comenzó tu carrera en la aviación?
Sí, bueno, como había indicado antes, estoy actualmente con Spirit hace 6 años. Uh-huh. Van a cerrar en noviembre. Antes de Spirit volé con el gobierno federal por alrededor de 21 años. Wow. Y 10 meses aquí en el área de Aguadilla. Y retrocediendo, antes de esa parte, pues estuve con American Eagle basado en San Juan por 6 años, donde fui capitán. Y antes de eso, una compañía que se llama Eastern Metro, que mucha gente no recuerda.
Sí, no me acuerdo de ello.
12 Twin Otters entre San Juan y Santa Cruz.
Me acuerdo.
Y mis comienzos en flamenco en el 90. O sea, que esa ha sido básicamente mi trayectoria en la aviación, obviamente estando 20 años en el gobierno federal volando para ellos y en Spirit 6 años. Obviamente, después de haber volado 20 años en el gobierno, pues regresé a mis comienzos de la aviación comercial. Uh-huh. Y como le indiqué antes, pues estuve primer oficial en Spirit basado en el área de Fort Lauderdale. Pero resido aquí en Aguadilla.
Bien importante, y mira, voy a comentarles esto. Tú eres uno de los commuters también, tú sabes. Tienes que estar haciendo commute completamente cada vez que vas a moverte. Reportas en Fort Lauderdale, al igual que Alexis. Bueno, que Alexis ahora está en San Juan, está en base San Juan, okay, ¿verdad? Pero tú tienes que entonces moverte en esa línea. ¿Cómo es la cuestión del commute, sabes?
Sí, obviamente la compañía ofrece la oportunidad de... No ofrece la oportunidad, sino que da un advice a la gente de que hagan un commute responsable. Yo usualmente me voy el día antes. Uh-huh, uh-huh. Y entonces, si vuelo tarde en la noche, pues puedo irme por la mañana, pero uh-huh, usualmente hago los arreglos 2 o 3 días antes. Uh-huh. Me voy el día antes y nada, trato de estar en Fort Lauderdale un día antes. Allá me acomodo para entonces comenzar el nuevo día. Esa es mi rutina. Lo encuentro un poquito más cómodo de esa manera y no ese rush. Obviamente hay temporadas que conseguir un asiento o un jump seat es un poquito difícil. Hay otros compañeros de otras líneas aéreas, como está Frontier ahora con su base establecida en, uh-huh, San Juan, que entonces la gente hace commute a San Juan, JetBlue tiene su base también. Uh-huh. Y entonces uno tiene que ponerse en esos asientos un poquito más temprano.
Pero no deja de ser una inconveniencia. Tienes que, ¿sabes? No es que... No es un proceso fácil. Tiene que estar pendiente, sí, ¿verdad? De las disponibilidades. Sí, tiene, sí, que estar pendiente,
hay,
¿verdad?
Que mentalizarse. Cada línea aérea le da prioridad a sus propios crew members.
Exactamente.
Obviamente uno tiene que tener eso en mente. Y usualmente compañías pues le dan 2 oportunidades. Hay unas cláusulas en los contratos, que es el commuter clause, que si uno pierde por los vuelos no puede llegar a tiempo, pues tiene unas protecciones. Uh-huh. Pero es algo que se debe usar en las mínimas ocasiones, sí.
Ok. ¿Te afecta? Por ejemplo, ¿no te ha pasado que vas a coger un vuelo y está lleno, no puedes moverte, no puedes llegar a
tu destino? Me ha pasado, pero tengo que decir que en las últimas 6 ocasiones, en los últimos 6 años, discúlpame, tanto con Frontier como con JetBlue, mi misma compañía, siempre las tripulaciones hacen lo indecible, uh-huh, por acomodar a los otros compañeros crew members, uh-huh, uh-huh, de otras líneas aéreas. Obviamente, como les dije antes, cada compañía, sus tripulaciones tienen prioridad sobre los demás y uno tiene que planear de antemano con eso.
Pero, ¿sabes? Tienes que planificar la aerotime.
Definitivamente. ¿Verdad? Hay que mentalizarse.
Es un inconveniente que los que no lo han vivido, uh-huh, no saben. Pues, sí. Pero yo también llevo varios años como commuting. Y en los años que llevo como commuter, en una sola ocasión tuve que usar el commuter clause, que los que no saben, y típicamente la mayoría de las líneas aéreas tienen, te dan la decisión es tuya. Tu base va a ser aquí, pero tú puedes vivir donde te dé, uh-huh, la gana. Uh-huh. Los que deciden vivir en otros lugares, que pues somos muchos, no sé cuál es el porcentaje, pero los que decidimos vivir en otros lugares, tenemos que entonces tomar las medidas responsables para llegar ahí. Muchas veces tenemos que viajar el día antes, o nos perdemos. Si tienes, por ejemplo, 15 días al mes, ¡ah, qué chulería! Tienes 15 días libres al mes, pero entonces 6, 7 de ellos estuviste viajando, from or to work, entonces. Uh-huh. Pero el commuter cost, para explicar lo que es eso, la mayoría de los casos, la mayoría de las líneas aéreas te dicen, mira, ¿cómo decimos que es responsable? O sea, ¿cómo es un commute responsable? Que tengas dos vuelos que te lleguen antes de tu hora de reportar al aeropuerto.
Correcto.
O si tienes uno en tu propia, por ejemplo, si yo que trabajo para Frontier, hay un vuelo de Frontier que me llega por lo menos antes de mi report time, so dicen dos de otras líneas aéreas o uno de tu propia línea aérea. Uh-huh. Y solamente yo, en los dos o tres años que he usado esto de commute, una sola vez tuve que usar el commuter clause, el primer vuelo se me canceló y el segundo vuelo se atrasaron por varias horas. Y yo como que...
Pero nada que ver contigo, o sea,
no fue nada que ver conmigo, sí. Aunque te protegen en cierto sentido, exacto. Pero entonces la protección es que pues te quitamos, no te vamos a penalizar, pero no te vamos a pagar por ese viaje tampoco. Uh-huh. Y era un viaje de varios días, o sea que ya yo iba a perder entonces varios días de paga.
Sí.
Pues yo pude llamar, yo llamé a Crew Scheduling y lo que sea, por gracia, por decirlo así, no tenían a nadie en reserva y me dijeron, pues mira, llega cuando llega. Entonces, básicamente, no terminé llegando muy tarde, terminé llegando como 45 minutos después del departure time, que estoy seguro que a todos ustedes de pasajeros que quizás han visto situaciones así, no les gusta, pero pues son cosas que pasan y pues están fuera de nuestro control, porque yo tomé, o sea, yo me aseguré de que habían dos vuelos antes que me llegaron con suficiente tiempo. Uno me lo cancelaron y el otro se atrasó por varias horas. So, estas cosas pasan y cuando escuchan el commuter clause, pues es eso, que por lo menos tengan dos vuelos que lleguen antes de tu report time.
Que básicamente eso lo que hace es protegerte. Si no puedes llegar a aeropuerto a trabajar, por lo que acabas de mencionar, eso te exime de cualquier penalidad.
Exacto.
Que la compañía no puede tomar ni una represalia contigo.
Exacto, pero pues no recibir la paga, obviamente.
Exacto.
Y pues si yo tenía, ese era un 3 and 4 day trip, estamos hablando de 3 o 4 días de paga, cuando en realidad tú trabajas, qué sé yo, 15 a 20 días al mes, depende. So,
o sea que si un turno de 3 o 4 días, como que te acabas de mencionar, o sea, no es que te sacaron del primer día, sino... ¿Te sacaron completo del itinerario completo?
Sí, porque ¿sabes? Si no llegaste, pues entonces, ¿cuál es? Okay. Ya ese vuelo, okay. Por ejemplo, eso era para Las Vegas, de Las Vegas iba para Atlanta,
okay.
Pues ya entonces el vuelo terminó en Atlanta el próximo día, pues entonces quizás pueda hacer un arreglo con Crew Scheduling, decir, mira, yo llego a Atlanta, uh-huh. o ellos quizás dicen, mira, no te preocupes, que tenemos a alguien en reserva ya que lo haga, eso se negocia un poquito en ese sentido.
José, estamos aquí porque es que esto es informal, mi gente. Estamos, ¿verdad? Sí, literal, sí. Como si estuviésemos en vivo y queremos aprovechar cada minuto y cada segundo aquí con José. Volaste en el gobierno federal, ¿verdad? Eres piloto de fixed wing, pero también eres piloto de rotary wing, tú sabes. Sí. Te certificaste como piloto de helicóptero.
Sí, fue una época ya a los mediados 2000. El gobierno estaba un poco corto de pilotos de helicóptero, la situación que después se cambió. Uh-huh. Y tuvimos la oportunidad, varios compañeros y yo, 3 o 4 compañeros, de a mitad de carrera, como quien dice, hacernos pilotos de helicóptero, lo cual fue lo que llamamos un eye-opener, porque uno siendo piloto de avión toda su vida, de momento volar un helicóptero. Yo tuve la oportunidad de volar helicóptero por 3 o 4 años y aprendí mucho. Es otro mundo completamente diferente y sí, tuve la oportunidad de volar el Black Hawk.
¡Wow!
Helicóptero Black Hawk por 2 o 3 años. Aprendí muchísimo, de muchos pilotos buenos que ya casi todos están, obviamente, están retirados hoy día, pero como le dije antes, es un eye-opener, es un mundo completamente diferente y paralelo al mundo de del ala fija, como le llamamos, ¿no?
Sí, obviamente la dinámica obviamente es diferente, ¿verdad? Hasta los procesos, todo es diferente.
La aerodinámica es diferente. Acá entre el fixed wing y el rotary wing, me gusta hacer la pregunta, ¿cuál te gusta más, fuera del trabajo, fuera de lo que sea, cuál es más divertido volar y cuál es más retante para volar?
Divertido y retante, obviamente el helicóptero. Uh-huh. Porque en el helicóptero tú puedes detenerte en el aire, aterrizar donde puedas poner el helicóptero, puedes volar en cualquier dirección. Es como decir, yo siempre he dicho que volar un helicóptero es como estar sentado en un monociclo.
Wow.
Si lo quieres imaginarse de esa manera, es retante, es la dinámica del piloto de helicóptero de muchos años, ¿verdad? Yo nunca me considero un piloto de helicóptero de experiencia por la cantidad de años que lo volé, 3 o 4 años solamente, pero aprendí mucho de los pilotos que llevaban muchos años, siempre están a la expectativa y siempre mirando hacia adelante, lo cual hacemos nosotros en el mundo del fixed wing también, pero en el mundo del helicóptero es mucho más presente. muchas piezas dando vuelta. Y bueno, el helicóptero, la verdad es que es un instrumento bien versátil, uh-huh, bien volado. Si se vuela con mucho safety, siempre con el safety en la mente, es una herramienta que va a estar y estará por muchos años, como lo ha estado.
Dicen, ¿verdad?, que Hanson, una mano aquí, una mano en el colectivo, o los pies en el pedal, o sea, que sí, no tienes break ahí.
No tienes break, obviamente.
No perdona tanto, o sea, como el avión.
Exacto. Hay helicópteros de que son single pilot, lo que va es un piloto volando. Obviamente en el Blackhawk pues somos dos y se transferían los controles, uno hacía unas cosas y otros otras, y uno descansaba y otro otra, pero cuando es un helicóptero de una sola persona, se le llenan las manos de helicóptero, como decía un buen amigo que tengo en el área de Isabela. Sí, sí.
Wow, interesante. Sí. Además de Black Hawk, me imagino que volaste los A-Stars, ¿verdad?
El A-Star, yo y tuve mi parte de mi entrenamiento inicial fue en el A-Star, en el área de California. Pero al llegar acá a la base, nunca lo volé. Fui directamente al Black Hawk, lo cual me gustó mucho más. Más espacioso, mucho más potente.
Mucho más rough, mucho más, rough, tú sabes.
Sí, las misiones eran un poco diferentes, pero sí, tuve la oportunidad y el helicóptero... tuve la oportunidad de volarlo, pero no tanto. De verdad que nunca me, como quien dice en el argot, nunca me chequeé en el A-Star como tal.
Ven acá, llevas tiempo sin volar, ¿verdad? Rotary, si pasa cierto tiempo, ¿perdiste la certificación o puedes, tú sabes?
Sí, no, las licencias no las mantiene, pero yo estoy descualificado totalmente. Yo no vuelo helicóptero desde el 2011.
Desde 1964. Wow.
Desde el 2011, obviamente. Yo hago ejercicios mentales a veces en la casa. A ver si me acuerdo.
Sí,
los fundamentos están ahí, pero obviamente es algo que, como cualquier cosa de la vida, requiere
práctica. Requiere práctica, sí, claro que sí. Bueno, mi gente, esto está pasando. Tenemos un jet stream que nos está empujando a 2000 millas por hora. Estamos en nuestra segunda pausa comercial. Regresamos pronto, no se nos vaya nadie. Cortesía de Pilot Studio.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Seguro te ha pasado, ves algo que te gusta y piensas, me lo merezco.
Te antojas de esos tenis o ese outfit porque has trabajado mucho, pero ¿realmente lo necesitas? Sales con tus panas y empiezas a pedir sin pensar en el presupuesto y dices, total, la vida es una, ¿te suena? Nos pasa a todos, pero la clave está en encontrar el balance.
Pasa por LarcoOp y abre tu cuenta de ahorros para que cada centavo crezca.
LarcoOp, contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
¿Alguna vez has soñado con volar una aeronave? MD Pilot Studio puedes hacerlo realidad con un vuelo demostrativo junto a un instructor certificado. Vive la experiencia de una clase de vuelo real y descubre lo que significa ser piloto desde el primer despegue. Estamos en San Juan y volamos los 7 días de la semana. Agenda tu vuelo hoy en www.thepilotstudio.com/demo o escríbenos por WhatsApp al 939-484-8053. Aventúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, mi gente, aquí de regreso con Momento de Aeronáutica y Aviación, pasándola súper con Alexis y con José. Muchas experiencias fuera del aire, ¿verdad? Que nos dejan bobos de la experiencia de José en su carrera de aviación. Pero, José, tú has tocado casi todas las bases, ¿verdad? Fíjate, mencionamos ahora fixed wing, rotary wing,
Gobierno civil.
Gobierno civil. ¿Cómo han sido cada una de esas experiencias individuales? ¿Cómo ha sido el ajuste? ¿Cómo ha sido la experiencia? O sea, ¿cómo tú te has ajustado?
Y si le puedo añadir, ¿cuál es también la diferencia más grande volando para el gobierno, que es una entidad non-profit, y volando para el lado civil, que es un business model for-profit?
Sí. Correcto, ya tú lo has dicho, Alexis. La diferencia marcada, especialmente cuando trabajas para el gobierno, tienes que tu labor es gubernamental, ¿verdad? Sí. Por así decirlo. Uh-huh. No hay profit ninguno. El momentum o la dinámica del trabajo es completamente diferente a la aviación comercial, a la cual tú estás obviamente envuelto hoy día como capitán. Cuando tú entras al gobierno, las cosas suceden más lentas, hay más burocracia. Obviamente todo el mundo sabe cómo trabajan las cosas gubernamentales. Pero hay una manera de hacer las cosas que eventualmente uno que viene yo venía de las líneas aéreas, pues uno se adapta con el tiempo. Obviamente la dinámica es totalmente diferente y el tipo de trabajo también es diferente. No es ese trabajo de llevar gente de punto A a punto B, sino es un trabajo de hacer una labor hacia el gobierno. Y eso podía variar. Era una gama de cosas que hacíamos en ese trabajo. Transportar gente de punto A a punto B, gente del gobierno, gente o materiales que incautábamos en ciertas operaciones, pero ciertamente el trabajo y la dinámica es totalmente diferente. Allí pasé 20 años de mi vida y pues me retiré hace unos cuantos, 5, 6 años ya, casi, pero sí, totalmente, diametralmente opuesta, yo podría decir. Muchos pilotos de línea aérea que vuelan al gobierno y vuelve hacia atrás, como lo hice yo.
¿Y te atreverías a decir que el safety culture en el lado civil gubernamental es igual, más o menos, que el safety culture en el lado civil comercial?
Pues mira, tú sabes que de ciertos años hacia acá, el gobierno, el FAA, el NTSB y ciertas otras entidades han tratado de implementar el cambio en la cuestión de la cultura, sea en la aviación civil o en la aviación gubernamental. Nosotros, el gobierno adoptó esa dinámica. Yo, principalmente, yo fui mi safety officer por algunos 5 o 6 años. Y entonces tratamos de regirnos por la parte 91, que es el caso que nos regíamos nosotros el gobierno, pero siguiendo todas las pautas, obviamente con sus diferencias de operaciones, pero añadirlas a nuestro rol de trabajo diario. En el aspecto de safety era primero, eso era paramount. Cualquier persona era un safety member, cualquier persona era un safety officer y podía parar la operación en cualquier momento. No hay mucha diferencia, obviamente, aunque el significado o el resultado iba a ser diferente. De verdad que lo han adoptado y lo han adoptado muy bien.
Yo te pregunto, ahora con este evento que hubo en Washington hace poco, con el incidente del helicóptero con el avión regional, ustedes tienen sus políticas de hacer, ¿verdad? El gobierno federal tiene sus políticas, tiene sus procedimientos versus, ¿verdad?, el procedimiento y el proceso en lo civil. Pero en este caso, donde hubo un clash, donde hubo una mezcla, ¿verdad?, por el accidente, estoy escuchando que ahora el gobierno, ¿verdad?, el NTSB está haciendo recomendaciones, el FAA está empezando a implementar, ¿verdad?, en el caso de DCA. ¿Tú has volado a DCA?
Sí, he volado hace tiempo, pero sí he volado.
Un aeropuerto complicado, ¿verdad?, sí. Un aeropuerto sensitivo. Pues ahora creo que en la parte militar, ¿verdad?, y esto estoy comentando de lo que estoy leyendo, el NTSB, como dije, está haciendo referencias al FAA, el FAA está implementando, ya la parte militar tiene que entonces empezar a ajustarse y hacer cambios en sus operaciones, ¿verdad? En el hecho del helicóptero que se accidentó en el área de DCA, hemos mencionado en otros programas con Alexi, había unas rutas establecidas, ¿verdad?, por el tráfico aéreo, ¿verdad?, federal y militar, etcétera, etcétera. Ahora eso va a cambiar.
Sí, correcto. Vienen cambios de parte y parte. Nosotros como aviadores, pilotos y cualquier entidad, incluso el ciudadano común que le gusta y es un entusiasta de la aviación, a veces cuando pasan estas ciertas cosas, lamentables, obviamente decirlas, sí. Tenemos que a veces, tú te metes en las redes sociales y ves gente llegando a conclusiones. Nosotros tenemos que, como entidad y o como personas, dar espacio a esas entidades que hagan sus investigaciones. Usualmente la NTSB ciertas horas después ponen un comunicado, un sinopsis de lo que ha pasado, pero no como yo he visto en ciertas otras plataformas que incluso llegan a conclusiones. No, hay que esperar que cada parte haga su investigación. Es algo un poquito complicado por lo que tú dijiste, dos entidades diferentes envueltas, privada y gubernamental. Obviamente vienen cambios. Ya empezaron los cambios a implementarse en el área de DCA con el tráfico de helicópteros, etcétera, pero el tiempo nos dictará y ya veremos cuáles sean los cambios finales.
Qué bueno que mencionaste eso, José, porque sí, nosotros aquí en el programa adoptamos una política. No me gusta comentarle y hablar de accidentes, ¿verdad? Y obviamente se hace, ¿verdad?, con el justo respeto, ¿verdad?, cuando el NTSB emite algún comunicado, ¿verdad?, y hablamos por encima de eso. Pero sí he visto, como tú mencionaste, inclusive muchos medios noticiosos tienen estos no son consultores, estos expertos en aviación, que cuando tú les escuchas emitir un comentario, estos tipos ya descifraron el problema, ¿me entiendes? Entonces, como que no hay un respeto, ¿verdad? Son vidas que se pierden en caso del accidente de ICE, y hay que ser bien cuidadoso con los comentarios que se emiten.
Claro.
Y con lo que uno especula, ¿verdad?
Claro.
No se puede disparar de la baqueta, hay que, ¿verdad?, ser bien cuidadoso, ¿verdad? Y por eso, como nosotros, ¿verdad?, hemos tomado esa postura. Nada que el NTSB no emita, pues nosotros obviamente, porque aquí nos han hecho, cuando hubo el incidente, nos hicieron mil preguntas y mil cosas, y nos mantuvimos siempre en la línea, ¿verdad?, de no hacer y no especular. Porque la especulación, ¿verdad?, yo pienso que puede ser una falta de respeto, ¿verdad? Y hay que mantenerse, ¿verdad?, bien, bien respetuoso con cualquier situación, con cualquier incidente, con cualquier accidente, porque las cosas pasan. Mecánicos, somos seres humanos, cosas pasan, miles de cosas pasan. Y aunque sí, ¿verdad?, hemos recibido, yo he recibido preguntas, comentarios, y te pregunto a ti, y te pregunto a ti también, Alexis, en este último tiempo, en este comienzo de año, ¿verdad?, hemos visto una alza espectacular. Y no quiero, ¿verdad?, y esto, yo me hago responsable de mi comentario, ¿verdad?, y si los muchachos quieren comentar, perfecto. Pero en la historia de la aviación, no se ha visto, ¿verdad?, y especialmente con la aviación general, con GA, muchos incidentes, muchas cosas que están pasando. Yo le mencionaba a José cuando lo vi por primera vez, que hacía tiempo, no sé si ustedes están en el ambiente, yo no estoy metido en el ambiente, pero habían estos seminarios de aviación de safety, ¿verdad?, sí. donde GA, General Aviation, ¿sabes?, se implementaban, se hablaban, cuando había incidentes o accidentes, había un seminario y se hablaba y se tocaba, sí. ¿Verdad? No sé si eso está pasando ahora, ¿verdad?, que se pueda traer a colación, porque sí, ¿verdad?, y lo comentó de afuera, sí. Muchos incidentes.
Yo recuerdo muy bien esos safety meetings que hacía el FAA, sí. Me recuerdo muy bien el capitán Abel Mirabal, que venía al área de Aguadilla, por ejemplo, son las que yo participaba, en el área de Isla Grande también. Obviamente, con la implementación de las redes sociales y todos estos medios electrónicos, la información se difunde mucho más rápido.
Claro.
Y casi con una inmediatez asombrosa. Antes no había nada de eso, y antes pues era todo presencial, pero eran bien nutritivos, ese contacto con esa persona. Uh-huh. Y esas presentaciones, de verdad que hacen falta hoy día. Obviamente, no creo que no sé si las entidades gubernamentales tengan algún plan de implementarla. Sería sí. sería muy bueno, y las recuerdo muy bien. Muy bien. Obviamente, como seres humanos, y me uno a tus palabras, todo el mundo quiere saber qué pasa con lo más antes posible, pero han habido investigaciones que han durado un año, dos,
exacto,
tres años, y van poniendo la información afuera, tan pronto la tienen. Pero pues, mi consejo es, hay que esperar, uh-huh, hay que esperar a que la información oficial salga. Y sí, ha habido un alza en incidentes y accidentes, y obviamente, como vuelvo a mencionar y reitero, con la implementación de tanto medio, todo se sabe casi al instante.
En el momento.
Claro, no, que sí.
Y el detalle es que tenemos, perdóname, que sí, tenemos el celular, que ahora en cualquier momento, hasta por la ventana de un avión, ya tú ves el celular, ya tú ves la gente grabando cuando el motor se incendia o pasa algo.
Al momento.
Al momento. Sí. Tú sabes que no, que se está viendo en vivo y a todo color el incidente, y eso crea, ¿verdad?, da espacio por especular, ¿verdad?, porque uno, claro, está viendo una situación en el momento, pero no sabe cuál es el origen, no sabe qué pasó, no sabe, y eso es un problema.
Y para añadirle el tema, pues también quiero que la gente entienda que nosotros pasamos un periodo de casi 15 años, si no es que fue desde el 2009, por ahí, el último accidente de línea aérea donde hubieron fatalidades, el de Colgan, creo que fue 2009, 2008, por ahí. Sí. Uh-huh. Pasamos casi 15, 16 años donde no hubo un accidente, uh-huh, fatal en las líneas aéreas. Cuando antes pues ocurrían cada par de años, la cultura de safety todavía sigue estando ahí, no me malinterpreten.
Sí.
Lo que pasa es que después que sucedió esto en enero de este año, pues la aviación en general está en una lupa.
Sí, señor.
Y ahora tienen que entender que todos estos medios, las noticias, Facebook, lo que sea, se alimentan del sensacionalismo.
Eso es correcto, correcto.
Y ahora mismo cualquier incidente, se explotó una goma, salió una puerta,
sí, señor.
Todo se va a publicar en las redes. Incluso hasta yo me acuerdo que salieron noticias viejas de años viejos. La gente sigue reciclando los mismos temas. Quiero que entienda, ok, todos los años hay accidentes y hay fatalidades en la aviación. Sí, típicamente señor. Es en el lado de General Aviation.
Sí,
no se ve mucho en el lado, apenas se ve, pasamos casi 15, 16 años sin accidentes en las líneas aéreas comerciales.
Sí.
Pero ahora cualquier cosita, alguien dijo algo muy fuerte, lo que sea, se va las redes.
Pues, se va viral.
Se va viral y para ese entonces no la había.
Sí, señor.
También quiero que lo entiendan. Todavía la aviación sigue siendo super safe comparado. Sí. Yo había tirado unos números, que pues no lo saqué ahora, pero yo había tirado unos números para comparar lo que, por ejemplo, los accidentes y muertes en aviación comparado a accidentes y muertes en la calle. O sea, todavía es cierto que la aviación es el método de transportación más seguro que existe en este planeta. Pero no se dejen llevar, acuérdense, en todos estos medios, ellos se alimentan del sensacionalismo.
Hay que vender la noticia.
No es tan, por decirlo así, no es tan sexy nosotros venir aquí y vamos a decir, vamos a esperar a que salga el reporte oficial. Es lo más disciplinado, pues porque esa es la cultura que ya nosotros tenemos como profesionales. Versus pues los que necesitan vender, los que necesitan clickbait, los que necesitan que la gente se mantenga ahí constantemente. Por eso, si nosotros decimos, pues mira, vamos a ser respetuosos, vamos a esperar que salgan los reportes oficiales. Para que entiendan por la dinámica por la cual decidimos tomar ese rumbo como tal.
Bueno, mi gente, vamos a nuestra última pausa comercial. No se nos vaya nadie, esto está súper interesante. Regresamos ya.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
The Pilot
Studio te brindamos las puertas al mundo de la aviación. Ofrecemos cursos teóricos y prácticos durante todo el año para jóvenes desde los 12 años y adultos que sueñan con volar. Este verano inscríbete con nuestro curso intensivo de piloto privado comenzando el 2 de junio. Contamos con ayudas económicas para quienes cualifiquen y opciones de pago ajustadas a tu presupuesto. Asegúrate y descubre tu potencial con The Pilot Studio. Conoce más en www.pilotstudio.com o escríbenos al 939-484-8053. Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, mi gente, estamos en la parte final de este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Yo estoy flanqueado por dos expertos, dos titanes en la aviación, ¿verdad? Una generación versus otra generación, y me siento como orgulloso de tener estos dos hombres, estos dos profesionales, ¿verdad?, compartiendo conmigo en esta mesa. Así que ha sido un honor, es un honor, y desde hoy te digo, José, yo espero tenerte de nuevo.
Cuando quieran, aquí la
ayudaré. Yo espero tenerte de nuevo en el programa,
honor,
¿verdad?
Para mí, honor para mí estar aquí.
Para mí es un honor, como te dije, ¿verdad?, con mucho respeto.
Gracias.
¿Verdad? Un hombre de línea, un hombre muy profesional, y yo sé que, yo conozco a José, fuimos papás del liceo, ¿verdad?, y siempre vi a José un hombre serio, de línea, ¿verdad?, de carácter, ¿verdad?, y eso en esta cajera es sumamente importante, tener esa disciplina. Alexis, hubo un incidente hace poco también, ¿verdad?, hablando de incidentes, aquí en el Aeropuerto Internacional con un vuelo de Frontier.
Sí, de nuevo, estoy seguro que ya todos ustedes han visto los videos y vieron las noticias. Todo el que vive en Puerto Rico se enteró lo que pasó en hace como una o dos semanas atrás en San Juan, en el aeropuerto de San Juan.
Sí.
Obviamente eso es súper reciente, el informe preliminar todavía no ha salido, pero sé que muchos datos curiosos, tú trabajas para Frontier, constantemente más en las preguntas. Pues mira, yo conozco el capitán que voló ese avión, y tengo que decir, es tremendo, tremendo, tremendo capitán. Obviamente siempre es una desgracia, primero que nada, todo el mundo salió ileso, nadie salió herido físicamente, pero si tuvo que pasarle a alguien, yo me alegro que le pasó a él, suena feo, pero lo digo porque es una persona, de nuevo, así como José, hecho y derecha, una persona que viene de la Fuerza Aérea, de los buenos, fue instructor, fue volador, fue squadron commander, tiene muchísimos años de experiencia en el lado militar y lleva también años también trabajando en el lado Frontier. Es una persona que lleva muchos años de experiencia. Obviamente está bien limitado en lo que él puede decir, ya se le restringió, mira, tú no puedes estar comentando X o Y cosas porque se puede regar y decir, mira, él dijo tal cosa cuando en realidad no dijo nada.
Claro.
Pero si hay tres puntos que él nos dejó claro que sí, que nos puede que se puede compartir, porque es bien difícil sacar algo de ahí, pues, y quiere que se mantenga claro. Incluso la misma compañía envió una notificación de que no deberíamos estar mencionando muchísimas cosas eso. Sé que la gente está pendiente y quieren saber, pues por lo menos voy a dar los tres datos más importantes que sí se pueden dar a luz pública. Una es que nadie salió herido, que eso es buenísimo. Segundo, el avión se puede reusar de nuevo, no fue que fue pelea total, como muchas personas dijeron, ese avión quizás nunca vuelva a volar, el avión puede volver a volar. Y tercero, que no hubo un Low 15 report, que para los que no entienden, a James Spears se le dice igual el
Low 15. Correcto.
Exacto. Básicamente es que no fue suficientemente fuerte, no sé cuál es el parámetro, pero cuando uno tiene un hard landing bien fuerte, el avión hace un reporte y dice, mira, este landing fue bien fuerte, hay que hacer la inspección, hay que hacer un montón de cosas, write-up y lo que sea. El tipo de landing que se había mencionado, pues que había sido un hard landing, esto lo que sea, al parecer no fue lo suficientemente fuerte para trigger, para generar ese tipo de reporte.
¿Y eso lo genera el avión porque tiene un mecanismo, ¿verdad?
De todos los sensores, el G-meter, la velocidad, y todo, el V-speed, todo esto, el vertical speed, todas esas cosas son parámetros que entran ahí, no sé exactamente cuál es la fórmula, pero el avión no generó un Low 15 report, todo el mundo salió ileso y el avión simplemente se va a reparar y se va a volver a usar.
Pregunta que voy a hacer y se la voy a hacer a los dos. Ustedes son dos aviadores, ¿verdad? Dos pilotos de este tipo de avión, ¿verdad? Primero, el PF, el piloto volando, que se llama pilot flying, y el piloto monitoreando, que es el piloto que brega con los radios, ¿verdad?
En este caso, el capitán no era el que estaba volando el avión, ¿cierto?
En este caso, pues, lo más seguro, los que si escuchan las transmisiones van a escuchar que el capitán era el que estaba hablando. Significa que el capitán era el pilot monitoring, sí, a la hora del aterrizaje, y first officer era la persona, el pilot estaba flying, como tal.
Entonces, y aquí viene la pregunta para los dos. Un A321 avión largo, ¿verdad? Ustedes han volado, ustedes tienen la oportunidad. ¿Es un avión fácil de manejar en ese estado, en el aterrizaje? ¿Es un avión friendly para hacer ese...?
Bueno, el 321, como bien te puede decir Alexis también, es un avión, como tú lo has mencionado, mucho más largo. Hay que tener mucho más cuidado. Uh-huh. Y como en otros aviones, ¿verdad? Como ese, hay muchos aviones también que requieren que a la hora de hacer el aterrizaje el ángulo de ataque sea mucho menor, para así evitar que la cola pueda raspar. Obviamente ese no fue el caso en este caso, pero sí, el avión vuela diferente. Incluso yo he notado en mi aspecto personal, el A321 NEO, no sé si Alexis pueda certificarle lo mismo, vuela un poco diferente, se comporta un poco diferente, pero sí, uh-huh, hay que tener mucho cuidado, especialmente en el despegue y el aterrizaje. Un poquito de extra care en el momento de alar la nariz o ponerlo en el piso por la cola que pueda tocar. Eso ha pasado mucho alrededor del mundo, han sido muchos los casos, y usualmente cualquier cosa le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero sí, hay que tener un poco de más cuidado mientras más largo el avión a la hora de aterrizarlo.
Manejarlo, ¿verdad? Como tú dices, es más largo, el flare out, el momento cuando tú vas a poner ese avión que toque, no puedes tener un ángulo muy...
Hay que ser más fines, hay que ser más... Más tranquilo. Exacto.
Sí. Y entonces hay que considerar condiciones de viento, ¿verdad? Sí. Hay que considerar velocidad de viento.
Ese venía pesado full de Orlando.
Y entonces, y aquí hago una aclaración, un 321 puede mover 240 pasajeros. Eso es un montón de pasajeros.
Sí. Por lo menos en Frontier, no sé cuál es el seating chart de Spirit, pero en Frontier hay 240 asientos en un A321 NEO.
La configuración, una sola configuración.
La configuración en la que está.
Si nosotros tenemos dos, el 321 regular, que mete tener 228 pasajeros, y el NEO lo han configurado para 235.
Pero eso es un montón de pasajeros. Es un avión de, sí, de un
esos son pasillo. Números de white body. Los otros días volé un jump seat, un capitán de United, del 767, y me dijo, sí, que ellos llegan como 220 en un 767.
Por eso te digo, sí, ¿sabes? En comparación de un white body con un single, o sea, con un solo pasillo, sí, son muchos pasajeros, sí, más peso, ¿verdad? Más peso, sí. El avión hay que manejarlo diferente.
Sí, esos 321 obviamente tienen los motores, los PW, que han sido motores que, pues, han sido aviones, motores que han dado un poco de problemas en ciertos bloques de factura.
Los PW,
los Pratt & Whitney.
Sí, los Pratt & Whitney han dado un poquito de dolor de cabeza a ciertas líneas aéreas. Pero sí, obviamente, con la capacidad de los Pratt & Whitney, obviamente el caballaje es mayor y por ende la capacidad de carga, pues, aumenta considerablemente.
Y no sé si pueden comentar, pero estoy yo preguntando yo de los Bleacher. Ese impacto, ese tren de al frente, o se rompe o se despega, ¿cómo sabes? Si pueden comentar, y esto no tiene que volar, esto es mi pregunta. ¿Qué pudo haber causado que esa goma de al frente se despegara o se moviera, ¿sabes? De ese avión así tan abruptamente.
Carmen, desde el punto de vista, como mencioné antes, yo preferiría, desde mi stand, esperar a que salga la
perfecto.
Pues el sinopsis
de, sí, porque ahí pudiera haber un sinnúmero de cosas.
Correcto.
No sabemos.
Que de hecho, la condición de que el motor, ¿verdad?, haya cogido, ¿verdad?, posiblemente por el libri, ¿verdad?, o lo que pasó, ¿verdad?, con esa goma, pues fue la goma izquierda la que se despega del avión, ¿verdad?, y lo que botó.
Eso es algo exacto que se ha comentado.
Se ha comentado.
No, ¿sabes?, sé cuán cierto sea, si de verdad eso fue lo que fought it out como tal.
Exacto.
Ni se sabe, ¿sabes? Por eso no me atrevo a decir mucho. Perfecto. Más detalles, porque pues no sabemos, ni el mismo capitán sabe exactamente qué fue lo que ocasionó que ese motor fallara. Pero pues se puede, mucha gente pudiera ir deducir de que quizás algo sí salió del avión y algo impactó el motor y eso fue lo que entonces ocasionó ese daño.
Correcto.
¿Un avión fácil de volar, José? ¿Un avión cómodo para volar, friendly para volar?
Sí, la similitud entre los tres, por ejemplo, en el caso mío, que la oportunidad que tengo de volar, 19, 20 y 21 son básicamente el mismo avión, lo que obviamente varía es en el tamaño del avión y, como mencionamos anteriormente, pues la manera en que se aterriza, quizás el más grande de todos, que es el 321. Pero sí, el Airbus se caracteriza por eso, por ser un avión que ellos lo categorizan como, o se oye en el argot, difícil de aprender, pero fácil de volar.
¿De verdad?
Sí. Sí, quizás el éxito puede dar un poco más de experiencia.
Sí, para mí el learning curve fue mucho más grande que el 737 o el 130 o algo, sí, así, correcto. Pero a la hora de despegue ya tú lo dominas a una chulería volar. Sí.
Ahora, tengo que decirte que es un avión que todos los días uno aprende algo nuevo, a lo cual me lleva antes de terminar, ¿verdad? Nosotros como aviadores, pilotos, uh-huh, de diferentes generaciones, uh-huh, en mi caso, yo que llevo un par de años más que Alexis, una de las características que un piloto debe tener es no dejar de aprender nunca. Uh-huh. Yo, al contrario de Alexis, yo en el asiento derecho de la posición que tengo, me he encontrado con muchachos que yo les doblego la edad. Y a veces es amazing, es asombroso que uno pueda aprender tanto de una persona joven. Obviamente trae esa ola de nuevas, uh-huh, cosas. Uh-huh, uh-huh. Y yo creo que eso es importante. Un piloto debe estar en la mentalidad de aprender siempre. De cualquiera. Uno nunca deja de aprender cosas nuevas. Y obviamente esto no se atañe a la aviación solamente, se atañe a cualquier profesión que uno pueda mencionar en este momento.
Eso, viendo, ¿verdad? En los años 70, 60, en los Golden Age de la aviación, donde el capitán era el único que tenía, era el último, sí, que tenía el 6-0.
Correcto.
Y ya no.
Y nadie podía cuestionar.
Independientemente de la experiencia que él tuviese o del entrenamiento que tuviese. Era, tú sabes, y ahora con el CRM, el Cockpit Resource Management, tú sabes, eso ha cambiado.
Sí, eso cambió a base de ciertos accidentes. El que mencionó Alexis más temprano, el de Colgan, fue un accidente que cambió muchas cosas de lo que hemos podido, uh-huh, ver en los últimos años. El CRM es una cosa que implementa todas las áreas de aviación. Asistentes de vuelo, los, uh-huh, pilotos, el personal de rampa, las operaciones. El capitán, que obviamente siempre tiene la decisión final,
claro,
del avión, y Alexis puede testificar esto más. Tiene todos esos recursos y si los usa bien, son más herramientas para su caja.
Wow, yo creo que
se nos acabó el tiempo,
ya hicimos el fade out, ya estamos aquí moviéndonos por el...
Ya llegamos,
pero caramba, José, quiero agradecerte de verdad, tremendamente, que hayas podido estar aquí con nosotros.
Para mí ha sido un placer.
Fue un placer, un honor. Y inclusive tener aquí a Alexi hoy
en vivo. Sí.
En vivo y a todo color.
es diferente la dinámica.
Ha sido un espectáculo de yo poder estar flanqueado por dos excelentes profesionales de la aviación, ¿verdad? Y, ¿verdad? Me quiero tomarle el atrevimiento, pero voy a comprometer a José, ¿verdad? Que cuando él pueda y quiera y tenga la oportunidad, que sea parte de este programa, ¿verdad? Y que podamos, ¿verdad?, compartir muchas más experiencias.
Sí,
y
no,
muchas
al
más.
Contrario, gracias. Para mí es un honor estar con Jimmy, Alexis, ha sido un placer y una, sí, experiencia muy buena para mí, grata. Pueden contar conmigo cuando ustedes quieran.
De hecho, si usted tiene alguna actividad musical, tenemos un sazonfonista profesional aquí.
No, ya.
Pero tenemos aquí algo, no, que si quiere, tenemos aquí a José que puede...
Estoy fuera de ese ambiente hace rato.
Pero ha sido un honor, ha sido un espectáculo, gracias, tener estos dos caballeros aquí en esta misma mesa. Y así que, mi gente, no hay tiempo para nada más. Volvemos el viernes que viene en otro programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Gracias por escuchar.
Gracias a ustedes.
Gracias por sintonizar Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.